Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.
Una de las grandes preocupaciones actuales es la salud mental. Y esta noche nos acompaña para hablar de ello una reconocida psicóloga, escritora y profesora de universidad, Alejandra Vallejo Nájera. Ella nos hablará de cómo afrontar el ritmo acelerado de la vida, el estrés y también problemas más graves. El padre Miguel Márquez acaba de llegar a Ucrania y nos habla de sus vivencias en este territorio en conflicto. El promotor de la fe del Dicasterio para la Causa de los Santos continúa presentándonos vidas de jóvenes que están en proceso de beatificación o que ya están en los altares. Esta noche el protagonista es un médico y surfeño brasileño, Guido Vidal. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque reflexionan sobre cómo nos ilumina la vida diaria la expresión de Jesús: «No tengáis miedo, yo he vencido al mundo». Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Marta Troyano, desde el control de sonido.
Hola, muy buenas noches.
La hermana Carmen Pérez.
Buenas noches.
Y José Manuel Palomeque.
Buenas noches.
Oye, Almudena, yo me fijo mucho siempre en la presentación que haces y Alejandra Vallejo Nájera, pues, iba a decir, para mí es conocida. Ella, si me oyera, me dirá, no, sí, me es conocida en el sentido de que me gusta mucho haberla leído y que ya me encontré, en el sentido bonito de la palabra, me encontré con su padre, me encontré en el sentido de los libros que leía, su manera de ver, de sentir a la persona. Y a mí, Alejandra, me gusta muchísimo. De verdad es que hay una razón. Yo digo muchísimo, y aquí lo puedo decir con toda fuerza, que yo, tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, gracias a Dios también estudié psicología, pues sin un sentido de persona, de trascendencia, sin querer, es dificilísimo que lleguen a tocar a la persona. Y por eso voy a escuchar con todo mi gusto a Alejandra Vallejo Nájera, porque sé perfectamente el sentido que tiene de la persona. Y después me encanta que nos has traído también a otro joven, porque el padre Alberto Royo nos va a hablar de otro chico joven. Y eso, pues, es precioso, porque encontrarte con los santos de andar por casa, pero cotidianamente vividos, vamos, como si yo, pues esto, algunos de ellos lo habrán vivido. Yo no he vivido. Y lo habéis vivido con un santo codo a codo, que ahora sea venerable o que sea santo.
Agradecemos al padre Miguel Márquez que desde Ucrania nos vaya a traer esta crónica con todas sus impresiones. Bien, entre tú y yo,
pues vamos a hablar de otra manera, de la psicología de la vida.
Exacto, de la psicología de la vida. Muy bien, José Manuel.
Ya saben nuestros oyentes que pueden entrar en contacto en directo con este programa
a través de la cuenta de correo electrónico Hay mucha gente buena, @radiomaria.es. Y ya sabéis que podéis mañana escuchar el programa bien en la zona de podcast de la página web de Radio María, radiomaria.es, o en Spotify.
¿Qué os parece si escuchamos la entrevista?
Pasamos, sí, a oír, a escuchar a Alejandra Vallejo Nájera, que nos hará muchísimo bien.
Thank you. En estos últimos años ha aumentado la preocupación por nuestra salud mental y hemos querido tratar este tema con una experta divulgadora en estas cuestiones, Alejandra Vallejo Nájera Zobel, psicóloga, profesora universitaria, conferenciante y prolífica escritora. Es autora de más de 40 libros. El último de ellos es La voz de la intuición, del que luego hablaremos. Buenas noches, Alejandra.
Hola, encantada de estar en Radio María. Soy oyente de muchos de los programas que emitís, que son estupendos y, en fin, me encanta estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias, es un privilegio para nosotros. Vamos, ¿por qué ahora se habla tanto de salud mental?
Afortunadamente, no es que haya más problemas, es posible que los haya. Lo que pasa es que se conocen más porque las personas admiten que no están pasándolo bien y tienen menos pudor de asistir a una ayuda terapéutica. Y dentro de las ayudas terapéuticas tengo que señalar que hay un poco de todo y la capacidad para discrepar entre los que están formados y los que no están formados puede ser definitiva para recibir una ayuda adecuada o no. Por ejemplo, estáis vosotros, los sacerdotes, que habéis hecho una labor, no siendo exactamente la vuestra, pero muchos problemas de salud mental tienen que ver con la sensación de soledad, la sensación de aislamiento, la sensación de sentirse apartado, separado. Y el hecho de tener un interlocutor, que sea un sacerdote, como sois vosotros, muchas veces ya soluciona la sensación de estar en comunidad, de pertenecer a un grupo, de conocer a otras personas con ideas y creencias afines. O sea, que hacéis una labor fantástica. Yo creo que el desafío para vosotros es distinguir cuando la persona simplemente tiene un estado de sufrimiento debido a, pues eso, a una sensación de aislamiento y de soledad, o verdaderamente tiene una enfermedad mental, en cuyo caso ya es que el cerebro está sometido a unas aleaciones químicas que trascienden lo que la persona puede pensar y razonar. Vosotros os enfrentáis a sí mismo a un problema para el que no sé si estáis muy preparados, aunque espero que sí, que es el histerismo religioso, esta devoción desmesurada, donde hay que distinguir si la persona se cree en la luz y los demás están condenados por no pensar y sentir como ella. Entonces, bueno, pues ahí también tenéis una labor importante que realizar. Y luego en el mundo de las terapias hay también muchas distinciones. Los hay profesionales muy formados. La carrera de psiquiatría es una carrera de medicina larguísima que dura más de 10 años. La de psicología lo mismo, o sea, no dura la formación, la licenciatura tanto tiempo y sin embargo nosotros estamos estudiando continuamente. Pero luego ha venido el coaching, que en un sentido cubría un espacio que no cubría la psicoterapia, porque estaba enfocado para lo que tenía que haberse quedado en el ámbito empresarial. Entonces, esos entrenadores ajenos a la estructura de la empresa podían hacer de mediadores. Pero claro, es que se han metido también en un tema que no les corresponde, sin saber nada de comportamiento humano, deciden ayudar a las personas o dirigirlas o plantearles cuestiones que no les corresponden. No obstante, a la gente le da menos vergüenza o le da menos apuro decir que asiste a un proceso de coaching antes que ir a psicoterapia, porque todavía, aunque cada vez menos afortunadamente, se da la sensación de que si necesito ir a un psicólogo o a un psiquiatra, es que no estoy estable emocionalmente y esto me va a traer mala fama en la empresa, que igual me pueden despedir porque creen que estoy inestable emocionalmente. Igual estás inestable emocionalmente, pero precisamente la terapia, la buena terapia, te va a ayudar a reconducirte rápidamente, porque afortunadamente ahora que vemos el cerebro tenemos unos tratamientos rapidísimos. Me refiero, por ejemplo, a una fobia, al caso de una fobia, ¿no? En mis tiempos antiguos, cuando yo estudié la carrera, se tardaba mucho tiempo, pero ahora mismo que vemos los cerebros y sabemos ya muchísimo más de cómo se conecta el cerebro, el cuerpo, el comportamiento, las emociones, todo ese conjunto, esa maraña que mi padre psiquiatra se quejaba tanto, soy el único médico que no ve el órgano sobre el que está trabajando, bueno, pues ahora sí lo vemos y entonces una fobia muchas veces se puede curar en una sesión, nada más, cuando antes se tardaban años. Entonces, el proceso terapéutico ha avanzado enormemente y no hay excusa para no ir. Lo que pasa es que somos soberbios, somos bastante soberbios. Entonces, yo creo que lo voy a aguantar, creo que no pasa nada, creo que puedo con esto, va, me distraigo con otras cosas, tomo anestesiantes de todo tipo. Y antes de comprender que tengo una responsabilidad conmigo y con las personas que desde mí se relacionan conmigo para que nos vaya a todos mejor, porque no hay enfermedad más violenta que la enfermedad mental.
¿Se ha deteriorado la salud mental o es simplemente esto, que tenemos una conciencia más clara de su importancia?
Las dos cosas. Tenemos una conciencia más clara, pero también estamos viendo en el ámbito de la salud mental la intolerancia a la frustración. Es decir, a veces es una excusa estupenda, porque ahora resulta que también en redes sociales los influencers, la gente famosa, ya va contando que tiene este o el otro o el siguiente problema. Entonces, a veces se utiliza también como bandera y para que otro asuma una responsabilidad que le toca a cada uno. O la buena psicoterapia es aquella que indica a la persona que acude a pedirte, bueno, a desahogarse, a contar qué le pasa, pero el terapeuta nunca asume una responsabilidad que no le corresponde. Por supuesto, ni entra a juzgar ni a valorar la calidad humana de la persona que tiene enfrente. Yo particularmente asumo que todos somos hijos de Dios y procuro ver a Dios en todas las personas. Pero a veces las personas pues sufren unas condiciones devastadoras que las tiene agotadas y que no saben hacia dónde dirigirse. Siempre pongo el ejemplo en clásicos a los futuros terapeutas, que la persona que tenemos enfrente muchas veces se siente metida en un pozo de porquería que le llega hasta la nariz. No sabe cómo salir de ahí. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a tirar al pozo y le vas a empujar desde abajo? Y así, de paso, os morís los dos. O desde fuera vas a indicarle a la persona dónde está la salida y qué tiene que hacer para salir. Pero la persona que tiene que funcionar y tiene que encontrar esa salida es quien está en el pozo. Actualmente, como la intolerancia a la frustración está servida porque la vida va muy rápida, retribuciones inmediatas, el placer de la conquista se ha perdido, la conquista en todo lo que tiene de perseverancia, de esfuerzo, de tesón, de entender que sí, que no y que jamás, bueno, todo esto se ha diluido mucho. Estamos en una sociedad ahora mismo enferma de narcisismo, donde las personas han olvidado quiénes son y solo creen que son lo que les refuerzan a través de las redes sociales. Estamos casi en la primera época de la historia en la que uno puede mentir mucho y resulta que recibe información positiva del entorno diciéndote es verdad, eres un grande, eres un triunfador, y llega un momento que no te das cuenta de la cantidad de marrones que tienes en tu forma de ser, la cantidad de sufrimiento que infringes a los demás con tu comportamiento. En fin, es totum revolutum. No obstante, y a pesar de todo, el comportamiento humano es maravilloso, sobre todo cuando las personas tenemos voluntad de cambio a mejor y ganas de poner de nosotros lo que haga falta para que nos vaya mejor, no solamente en el ámbito de la búsqueda de placer, que esa es otra de lo que está pasando ahora, sino en la propia responsabilidad de qué puedo hacer para irme puliendo como persona. Y esto yo siempre lo comparo con un bonito jardín. El jardín no crece solo, no, hay que cuidarlo. Hay inclemencias del tiempo que condicionan el que una persona haya trabajado en ese jardín y se le estropee porque viene una tormenta, un granizo o lo que sea. No obstante, el jardinero siempre está pendiente, siempre está cultivando su huerto. Bueno, pues ese huerto somos nosotros, es nuestro comportamiento, y qué importante que lo cultivemos abonándolo bien, cuidándolo, podándolo, soltando aquellas cosas que ya no sirven, que están putrefactas. En ese sentido, la naturaleza que Dios ha creado pues nos da una información impresionante. Lo que pasa que esa es otra. Hemos perdido el contacto con la naturaleza, de manera que por la noche utilizamos luz eléctrica que al nervio óptico le confunde, haciéndole creer que todavía es de día. no nos damos cuenta que las estaciones del año son cíclicas, siempre son las mismas, siempre suceden en la misma secuencia, con variabilidad de temperaturas, pero siempre en otoño se caen las hojas. ¿Qué pasa en el ser humano con las tristezas? La tristeza tiene mucho de otoñal, no porque precisamente las depresiones se acentúen en otoño, sino la tristeza tiene todo que ver con una sensación de pérdida, ¿no? He sido maravillosa, he sido estupenda, un árbol fantástico bajo cuya sombra se ha ido a refugiar todo el mundo. Qué gran árbol soy aquí en mitad del bosque. Como persona lo mismo, pero esto empieza a no funcionar y tengo que soltar. Esto es la tristeza, es algo que te ha venido sirviendo para tener mucho éxito, mucha fama, mucho lo que sea, mucho sensación de logro, pero que la vida es cambio y entonces deja de funcionar y las hojas caen y las lágrimas también. Si yo no resuelvo eso, si no lo acepto, si quiero que la vida sea como a mí me gusta y no como es, entonces es fácil caer en la ansiedad y en la depresión. La ansiedad tiene mucho que ver con desear que el futuro sea como tú has decidido hace días y no aceptar la realidad tal cual es. Entonces es fácil, si no se pone remedio a tiempo, de luego caer en una depresión. La depresión es ya el sistema nervioso se agota y dice, pues ahora te vas a parar, que es una cosa que no has estado haciendo hasta ahora. Y cuando te paras, como no te has cultivado, no te has cuidado, hay depresiones químicas, no voy a entrar en eso, y hay depresiones más que justificadas en un momento determinado, con la pérdida de un ser querido, con tragedias terribles, pruebas muy, muy grandes por las que pasan algunos seres humanos. No voy a decir que una depresión es caprichosa, porque no lo es nunca. Es más, quien lo ha padecido asegura desear cualquier otra enfermedad antes que esa, ¿no? Pero fíjate lo que pasa en la depresión. En la depresión la persona se grita a sí misma. Parece que no hace nada porque está en la cama y no se quiere ni levantar, ni peinar, ni vestir, ni salir a la calle. Pero en esa muerte en vida casi, lo que está haciendo su cerebro, su mente, es gritarse y agredirse a sí misma, a la propia persona. Y se va a gritar y agredir donde le duele. Porque todos sabemos dónde nos duele. Pues ahí es donde nos damos, en una depresión. ¿Cuál es la medicina mejor para eso? Es gritar, porque te estás gritando, pero en lugar de gritarte para adentro, grita para afuera. Entonces dirás, madre mía. Bueno, pero se puede gritar hacia afuera de dos maneras. Una de ellas es gritar, agredir, chillar y violentar a todo lo que tiene alrededor. Y otra manera, mucho más maravillosa, en mi opinión, es cantar. Cuando uno canta, levanta, echa los hombros hacia atrás, cambia la postura, se oxigena adecuadamente y emite un sonido que es música. Entonces es maravilloso poder cantar y yo invito a todos los que nos estén oyendo que si pueden hacerlo, participen en un coro, porque cantar en un coro es la mejor medicina antidepresión que existe. Vas a estar empastando tu voz, o sea, acordándola con otras voces. Vas a estar en una proyección común para algo y para alguien. Vas a mejorar tu memoria, vas a mejorar tu capacidad de escucha, vas a mejorar tu postura, vas a mejorar tu oxigenación y te va a evitar caer en una depresión. O sea, son todo ventajas.
Alejandra, junto a todas estas cosas que nos has dicho, hay una que, bueno, yo no sé si sabes que dicen que a los de Madrid nos reconocen cuando vamos a una cafetería porque pedimos el café y la cuenta.
Así.
No sabemos esperar, pero es verdad que por lo menos en las grandes ciudades, y me da la impresión que ya en las pequeñas, vivimos muy aceleradamente, ¿no? Y de hecho, cosas que en teoría nos tendrían que ayudar a desacelerar, nos están convirtiendo en otros aceleradores, las redes sociales, el teléfono, la permanente disponibilidad. ¿Cómo nos está cambiando y afectando esta forma de vivir en la que parece que nunca hay pausa?
Entre otros, bueno, se ha acelerado mucho la depresión, se ha acelerado mucho la ansiedad, el estrés cursa con rapidez y es la antesala de la depresión. Cuando ya vamos escapando de todo, pido el café, pido la cuenta y ni disfruto el café porque lo estoy tomando sin darme cuenta de cómo sabe, si está rico, si no, si prefería la leche más fría, más caliente, sin leche, sin, en fin. Yo, que estudio el cerebro humano, pienso que va a haber un problema con el aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje requiere atención, requiere observación, requiere silencio, requiere pausa, requiere entender para qué estás aprendiendo eso, requiere motivación y todo esto requiere pausa, requiere tranquilidad. De ahí que el anhelo más grande de prácticamente todas las personas que dicen estar sufriendo, el anhelo más grande, lo que quieren conseguir, ya no es que la pareja que les ha dejado vuelva, ya no es que el hijo que suspende apruebe, ya no es conseguir tranquilidad, conseguir paz. Y conseguir tranquilidad y paz es muy fácil, o sea, como son muy fáciles otras cosas, porque casi todos sabemos lo que hay que hacer, hay que pisar el freno, pero hay que saber y aceptar entrar en silencio. Entonces, ahí vamos, el silencio. El silencio en la sociedad de ahora, donde hay ruido continuamente en todas partes, entres en las ciudades por lo menos, entres al sitio que entres, siempre está la música atronadora, donde la gente habla a gritos, porque si no, no hay una conversación. Yo soy de las pesadas que cuando entro en un sitio digo, pero ¿por qué tienen, además de los gritos que ya hay aquí entre los comensales, por qué tienen esta música de fondo? Que a lo mejor cuando no había clientes antes de que llegaran tenía sentido, pero ahora mismo no tiene ninguno. Ah, no se puede quitar, ¿no? Entonces, el sistema nervioso está alteradísimo porque necesitamos reposo. Hay gente que a la hora de dormir duerme con una radio, duerme con ruido a la hora de entrar en su casa, que es su refugio, que es el lugar de tranquilidad donde uno puede descomprimir y descomplicarse la vida. Se pone todos los aparatos emisores de ruido para no sentirse solo. ¿Por qué? Porque el silencio te invita a escucharte. A escuchar el entorno, claro, pero a escucharte a ti. Y entonces, cuando nos escuchamos, ¿qué nos decimos? ¿Qué imágenes aparecen en nuestra mente? ¿Cómo nos hablamos? Pues muchas veces agrediéndonos. Y por eso el ruido evita el tenerme que enfrentar a mis sombras, a esos aspectos que tengo que mejorar. Y todos tenemos aspectos mejorables. Y qué bonito es reconocerlos, porque el crecimiento personal, la mejoría personal pasa por pulir nuestras sombras y todos las tenemos en algo que a lo mejor parece una virtud. Hablo de una particular, personal, lo voy a personalizar. Yo considero que soy una persona perseverante, ¿no? Me marco un proyecto, falla al principio, yo sigo y sigo. Bueno, en principio podría parecer que eso es una virtud, pero qué fácil es caer en la tozudez, qué fácil es obsesionarme con eso y dejar de atender a mi familia, a mis hijos, porque yo y mi problema y mi objetivo que no se está cumpliendo. Qué fácil es empezarme a enfadar porque no suceden las cosas como las tenía planteadas. Qué fácil es incurrir entonces en el perfeccionismo, esa utopía que no es real. O sea que todos nosotros, por ejemplo, pues la familia, ¿no? Pues en principio ser una persona familiar, en principio está muy bien. Pero si solo te dedicas a la familia, nada más que a la familia, ¿qué pasa? Y te sientes útil tanto en cuanto solo atiendes a tu familia, ¿cómo vas a dejar volar a tus hijos? Es que a los hijos hay que darles raíces y alas. Entonces, a lo mejor no les estás dando alas. A lo mejor todo lo quieres gestionar y controlar tú. Y entonces vas a sufrir mucho. Y de hecho, sufres con el nido vacío. Porque no disfrutas el que tus hijos, con las raíces suficientes, están empezando a desplegar las alas. Y al centrarte absoluta y totalmente en la familia, quizás estás desatendiendo otras cuestiones que también son importantes, como por ejemplo el autocuidado. Todos nosotros necesitamos una parcela para aprender cosas que nos interesan, que nos gustan, No te imaginas cuántos alumnos tengo en la universidad que son de mi edad y que estudiaron otra cosa, que han decidido trabajar en otra cosa, pero ahora, con más de medio siglo de vida, que es lo que a mí me asiste, y a ellos también, dicen, pues ahora voy a estudiar psicología, porque siempre, o historia, o lo que sea, ¿no? Pues muy bien, muy bien. Entonces, si te has dedicado solo a tu familia, pues no te das permiso para hacer esas cosas, porque incluso a lo mejor a tus propios hijos no les gusta porque se han acostumbrado a tener a su madre o a su padre continuamente pendiente de ellos y recogiéndoles la habitación donde han dormido, aunque los niños tienen ya 30 años.
Alejandra, si a uno le duele la cabeza, normalmente se toma un analgésico. Si te duele varios días seguidos y no se te pasa, uno sabe que tiene que ir al médico. ¿Qué indicadores nos indican que tenemos que acudir a un profesional, a un psicólogo o es más, a un psiquiatra? Y aquí también habría que distinguir entre psicología y psiquiatría.
Somos bastante diferentes y yo lo he tenido siempre muy presente porque, claro, soy hija y nieta de psiquiatra, pero yo no estudié medicina, entonces yo sé muy bien distinguir la cuestión. Los psicólogos trabajamos con el sufrimiento cuando ese sufrimiento está condicionando el comportamiento, condicionándolo sin llegar a la enfermedad. Cuando ya ha llegado a una enfermedad donde la persona es irreductible al razonamiento lógico, y esta es la clave, porque en el ámbito de la psicoterapia psicológica tiramos mucho del razonamiento, ayudamos a la persona a razonar. Y la persona razona porque viene para eso, ¿no? En la maraña, en la confusión del lío que tiene porque el problema que le atenaza no le permite ver las soluciones, bueno, somos personas inteligentes y entonces la terapia ayuda a la persona a encontrar las salidas, las posibilidades. Pero cuando ya el razonamiento lógico está anulado por una cuestión química cerebral, porque hay exceso de ingredientes químicos que están alterando la capacidad para reconocer y están afectando pues el hipocampo, los lóbulos frontales, en fin, zonas del cerebro ya están afectadas, están infectadas, están inflamadas, entonces tiene que intervenir el médico, que es el que suministra fármacos para equilibrar eso. Entonces muchas personas dicen, uy, yo no quiero fármacos. Bueno, no quieres fármacos, pero luego se los estás pidiendo a la vecina, te lo está dando el cuñado, opiáceos y benzodiazepinas, y te lo tomas porque te lo está dando tu vecina o tu cuñado y te parece que eso es normal, mientras que no vas al médico, que es el que sabe las proporciones químicas que se te han desajustado y cómo volverlas a ajustar. Después de que está la persona estabilizada químicamente, entonces intervenimos nosotros para ayudar a la persona a integrarse otra vez en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque mientras la persona está prisionera de una enfermedad mental, se ha hecho tanto daño a sí misma y ha hecho tanto daño a las personas que le quieren que cuando uno se empieza a recuperar, no se atreve a volver a pedir perdón, no se atreve. Y entonces ahí entramos nosotros para que se atreva y para decir qué tiene que hacer para evitar recaídas.
Vamos a un ejemplo concreto. Ahora se habla mucho de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Una persona, ¿cómo descubre que eso que le está pasando es ansiedad? Uh-huh. ¿Y en qué momento es algo en lo que recurre un psicólogo? ¿O uno se da cuenta que tiene que ir un poco más allá y acudir a psiquiatría?
El estrés es la antesala de la ansiedad, como he dicho. El estrés cursa con rapidez. Entonces la persona salta de una cosa a otra, entra en pensamiento obsesivo con algo en particular, no remata nada, está mirando continuamente redes sociales o internet, pero no lleva a cabo ningún proyecto en concreto. Cuando llega de trabajar o cuando acaba de trabajar, en lugar de hacer un ejercicio físico, importante hacerlo, pero un ejercicio físico bueno para la salud, lo que hace es salir a la calle a correr como si le persiguiera un tigre. Para hacer tiempos, la persona lleva un reloj que le marca los récords que ha hecho a cada segundo, o sea, el buscar marca continuamente, el buscar eso busca, es un escapismo, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero la mayoría de las personas que hacen eso se creen todopoderosas, se creen que van a aguantar, se creen que haciendo ese tipo de ejercicio físico se van a cansar y se cansan y por lo tanto pueden dormir, pero duermen porque están agotados, pero a las 3-4 horas se van a despertar y no van a dormir ya más y la cabeza va a 200.000 y les dan ataques al corazón. Estamos viendo mucho ataque al corazón entre personas de 40-45 años, que no tiene ningún sentido, pero es por eso, porque llevan una vida donde están físicamente muy parados mirando una pantalla de ordenador continuamente y cuando se mueven, como digo, como si les persiguiera un tigre, a marcar récords o salen el fin de semana a subirse un puerto de montaña en una bicicleta, ¿no? Entonces eso es una paliza para el cuerpo. Hay que pararse ahí y decir, ¿de qué estoy huyendo realmente? ¿De dónde? Pero cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hacemos adictos al estrés sin darnos cuenta. Hay una adicción a la adrenalina. Por tanto, toda recuperación de ese estrés pasa por un proceso de desprogramación que funciona como los procesos, es más suave, pero vamos, podríamos compararlo con un proceso de desintoxicación de una droga. Si no se pone remedio, entonces el sistema nervioso dice ¡crack! Ahora te paras y entonces aparece la ansiedad. La ansiedad suele aparecer con bloqueo mental, suele aparecer con parálisis del cuerpo, no te apetece hacer nada, es la antesala de la depresión, por tanto, pero la cabeza va a 200.000 y está muy proyectado en el futuro, viéndolo siempre negro y preocupante. Pero la persona ya no sabe cómo resolver esa encrucijada del futuro. Toda persona ansiosa quiere que el futuro sea óptimo, pero no sabe cómo ir hacia ese futuro óptimo. Y en un exceso ya de ansiedad y como la persona sigue tirando de anestesias de todo tipo que la sociedad facilita en este momento, entre otras redes sociales o utilización de mensajería de móvil, que es una gran adicción y que no sabemos cómo resolverla habrá algún especialista en el tema que me diga, hombre, sí, bueno, pues complicado y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Entre otras cosas porque la persona no lo admite, porque es una adicción socialmente aceptada. Y cuando la propia familia le dice, oye, estás demasiado estresado, estás todo el día mirando el móvil, estás que no estamos aquí comiendo en familia, estás conmigo pero no estás conmigo, estás mirando el móvil y mandando mensajes todo el tiempo. En lugar de reconducir esa postura, aceptarla y decir efectivamente, se enfada. Entonces, cuando la persona se enfada ante una evidencia que le dice la gente que le quiere, porque quien no te quiere no te va a decir eso, va a decir, y va a hablar a las espaldas, ¿no? Pero quien te quiere te lo va a decir y es justamente a quien no se lo admites y con quien te rebotas y te están diciendo que no te sienten bien, que no te estás comunicando bien con ellos. Yo siempre pongo el ejemplo de los hijos, ¿no? Los hijos a quien no tienen ahora mismo es a sus padres. Igual los tienen físicamente ahí delante, pero los padres están mirando un ordenador y mirando un teléfono móvil. Y el teléfono móvil es la gran barrera entre padres e hijos. Los padres dicen a los hijos, no uses el teléfono, pero ellos cenan en familia, se supone, con el móvil en la mesa y lo están mirando cada 2 minutos, ¿no? ¿Cómo resolvemos la adicción al móvil, que en este momento yo diría que es la más extendida? ¿Cómo la resolvemos? Pues la primera persona que tiene que comprender que pasa más horas de las que debe mirando el móvil es el propio usuario, pero normalmente no lo admite porque está socialmente admitido. Está socialmente admitido que en una mesa con tus contertulios, en una mesa donde estás comiendo o cenando, está socialmente admitido que suena el teléfono y atiendes antes al teléfono que a la conversación que estás teniendo con la persona que tienes enfrente. Y normalmente en los tratamientos de adicción se separa, por ejemplo, vamos a poner un alcohólico, ¿no? Un alcoholismo, se separa a la persona durante un mes, dos, tres meses, dependiendo de la gravedad de su adicción, se lo separa del entorno de consumo, de los amigos con los que consumía, de los hábitos en los que consumía. Entonces hay que llevar a esa persona lejos, incluso a veces cambiándolo de ciudad, para que los profesionales se ocupen de lo que llamamos el mono. Creo que todos los oyentes me van a entender con eso, del síndrome de abstinencia. Pero eso los profesionales se ocupan. Cuando ya la persona está estabilizada, vuelve a casa y ya con otros hábitos, y toda la familia tiene, o sus seres queridos o sus amigos, tienen que ayudarle a que pueda estabilizar esos hábitos ya en la vida cotidiana, ¿no? Pero ¿qué pasa con el teléfono móvil? No se puede incomunicar a una persona hoy día, no la puedes incomunicar. Con lo cual es una autogestión, es una autodisciplina, que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, es una autodisciplina que requiere tiempo y requiere sobre todo toma de conciencia. O sea, voy a estar conectado, porque fíjate además lo que pasa, es una cosa curiosa, en la que estoy reflexionando casi ahora mismo, por primera vez. Antes, y no me quiero poner en plan abuela cebolletas, que lo de antes era mejor que lo de ahora, porque lo de ahora puede ser muy bueno también y lo de antes tenía cosas horribles igualmente. Pero bueno, hablando del trabajo y del tema profesional, uno trabajaba en una oficina, en un sitio, bueno, fuera de casa o incluso en casa, pero tenía el despacho para trabajar, el sitio específico para trabajar, y la mayoría de nosotros trabajábamos fuera de casa. ¿Qué pasaba? Que salías de trabajar en ese lugar, llegabas a tu casa, dejabas las llaves y ya está. O sea, tu casa era tu casa y tu vida profesional era tu vida profesional. Pero de repente, en los años 90, aparece una corriente de psicología positiva donde se meten en el ámbito de la empresa también de la mano de los famosos coach, y dicen que es que los empleados tienen que ser felices, ¿no? Que bueno, está bien que los empleados sean felices, o sea, nadie se niega a eso, ¿no? Pero para ser felices les llevan un trozo de casa a la oficina. Entonces, de repente en las oficinas aparecen futbolines, de repente en las oficinas aparecen, en fin, cosas pues que te invitan a sentir que estás en casa. Y ahora el teletrabajo está en casa. Con lo cual no hay una distinción clara y drástica, como había antes, entre el trabajo en el sitio donde corresponde y el descanso en el sitio donde corresponde. El teletrabajo, que tiene muchas cosas buenas, tiene cosas malísimas. Y es precisamente la enorme confusión que hace sentir a la gente entre la vida personal y la vida profesional.
¿Está afectando esto también a las relaciones personales? Porque antes un chico conocía a una chica y pues hablaban pocas veces por teléfono, porque no podías llamar a un teléfono que le iba a coger el padre de la novia, ¿no? Entonces había unos tiempos en que estabas juntos, pero muchos tiempos en que estabas separados. Sin embargo, ahora, desde el momento uno de la relación, hay una presencia constante de los dos. ¿Cómo está afectando esto?
Enormemente. Entre otras cosas también porque cada vez, debido a la fama que adquieren determinadas redes sociales, determinadas series de televisión, que algunas son buenísimas, pero han venido a ensuciar mucho la idea de la relación de pareja, donde amar al otro no significa el que el otro te satisfaga en todos tus anhelos de placer, sino el compromiso. Esta es la cuestión que ha cambiado radicalmente. No, en este momento la tendencia de la gente joven es a no aguantar nada, a aguantar lo menos posible, por lo menos, y a no tener ni idea de lo que significa amar a otro, con toda la grandeza que eso supone de aceptación de sus grandezas, aceptación de sus debilidades, y con tu presencia ir ayudando, colaborando o acompañando a la persona a que mejore en sus debilidades y aumente en sus grandezas.
Alejandra, hay un tema que a mí me preocupa especialmente, que es una persona tiene un problema mental que incluso requiere un ingreso, que suele ser muy breve, y de repente se encuentra con una persona con una enfermedad que no conoces, sin saber qué hacer, a veces teniendo que esperar una cita para dentro de 3-4 meses en el psiquiatra. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a vivir estas situaciones?
Vale. Muy complicado. Yo recuerdo que en tiempos antiguos, cuando yo era pequeña, pues teníamos cuando había solo un teléfono en las casas y por tanto los pacientes llamaban a mi casa porque mi padre era psiquiatra y pasaba consulta, bueno, pues teníamos todos los hijos, todo cualquiera que contestara el teléfono cuando llamaba a alguien con una urgencia porque tenía a un familiar en un brote, por ejemplo, de violencia, tal. La enfermedad mental es, como digo, muy violenta y da mucho miedo y sostener a la persona es complicada. Bueno, pues en ese momento se le podía sugerir, cogiera el teléfono, quien lo cogiera, darle unas gotitas de tranquilizante, aloperidol, que se llamaba en ese momento, y llamar a una ambulancia inmediatamente para que lo ingresaran. Esto hoy día no se puede hacer, está prohibido hacerlo. De manera que es el propio paciente, es una cosa muy perversa, porque es el propio paciente adulto, a no ser que se esté agrediendo claramente, en cuyo caso hay que llamar a la policía en primer lugar, o esté agrediéndose a sí mismo, esté agrediendo a otros. Muchas veces la víctima agredida es la madre, el padre, es alguna persona muy cercana que en ese momento no se puede exactamente defender ni estar llamando a la policía, con lo cual la intervención en este caso de los vecinos es fundamental, llamar a la policía, y es la policía la que tiene que actuar llamando a los servicios sanitarios adecuados y esa persona es ingresada inmediatamente. Entonces, en casos extremos resulta que es más fácil, aunque es muy dramático vivir esa situación en un hogar, en una casa, pero es más fácil. Lo difícil es un trastorno bipolar, que es crónico, que es permanente, donde la persona pasa de la depresión más profunda a la euforia, que es el momento más peligroso, porque es donde la persona comete imprudencias temerarias, sin que la familia esté preparada para esos cambios bruscos. Lo complicado es una depresión profunda, lo complicado es una adicción, eso es lo complicado, porque el adulto tiene que hacerse responsable de su propia curación y de pedir hora al médico pertinente o pedir hora a los servicios y luego la familia le puede acompañar.
Alejandra, una realidad es que, por ejemplo, una persona le detectan un cáncer y encuentra un gran apoyo, una gran red social, se encuentra muy apoyado por la familia, por los amigos. Sin embargo, con las enfermedades mentales, por desgracia, no suele suceder así, todo lo contrario. Se produce generalmente un gran abandono y un gran sentimiento de quedar apartado de todo. ¿Cómo podemos cambiar esta forma de pensar para saber ayudar incluso cuando uno está enfermo? Dejarse también ayudar y no sentir que es una enfermedad que le saca de la vida social.
Pues ahí estamos los terapeutas, precisamente ese es nuestro gran apoyo. Primero tratarles con la dignidad, tratar a la persona que tiene una enfermedad mental con la dignidad que la persona, por supuesto, merece, porque como la enfermedad mental da tanto miedo, da miedo a los compañeros de trabajo, da miedo a los amigos, da miedo a las parejas, da miedo a los hijos, pues precisamente las personas adiestradas, formadas para esto, pues nunca vamos a poner en riesgo la dignidad de la persona y la vamos a ayudar a sentirse valiosa, útil y capaz de salir adelante con nuestro acompañamiento. Y de paso, acompañamos a la familia para que sepa ayudar también a la persona y sepa acompañarla y sepa tranquilizarse. Toda persona, incluso en estado de máxima violencia, aprende a tranquilizarse cuando el ambiente que tiene a su alrededor es tranquilo y le genera confianza y no le da la sensación de que le van a agredir en su dignidad. Ahora, ¿cómo incorporar a la persona después en un trabajo o claro, a cualquiera le da mucho miedo, ¿no? Yo es que tengo esquizofrenia y tengo que tomar medicación. Pues por desconocimiento muchas veces se rechaza a esa persona y no se le da las oportunidades para trabajar o para integrarse en la sociedad. Pero precisamente por eso, primero, estamos los terapeutas. Segundo, los terapeutas hacemos terapia de grupo para que la persona entienda que hay otros seres humanos que padecen patologías similares. En las terapias de grupo sucede una cosa interesante y es que intervienen personas que han pasado por el proceso y se han curado, se han restablecido. Y estos son unos grandes apoyos para aquella persona que está empezando. Entonces, la comunidad, la organización comunitaria, bueno, vosotros los sacerdotes también hacéis una gran labor de aceptación de la persona y de incorporación de la persona en la comunidad religiosa, que es la comunidad, desgraciadamente en España, no tiene tanta importancia como, por ejemplo, los Estados Unidos. Lo primero que te preguntan, ¿a qué comunidad perteneces? ¿A qué grupo perteneces? ¿No? Porque fíjate, en el estudio más largo que se ha hecho en la historia de los estudios científicos, que dura más de 70 años, al final, que buscaba, o sea, quería investigar qué hace que las personas se definan felices a lo largo de la vida. La mayor importancia que se le da es estar en paz y tener una comunidad que te apoya y que no te deja solo. Bueno, pues vosotros ahí hacéis una gran labor, los terapeutas estamos para eso.
Alejandra, vamos a hablar un poco más de tu vida personal y especialmente me gustaría hablar de tu padre, una persona a la que yo admiro mucho. Hay un libro, La Puerta a la Esperanza, que es una biografía de los libros que más me han marcado, en que, bueno, cuenta muchas de sus vivencias, de las cosas que ha vivido, pero tú como hija, ¿cómo era el padre? ¿Cómo era esa persona en la intimidad del hogar que para muchos era uno de los, y lo es, uno de los grandes psiquiatras que ha tenido la historia de España?
Pues sí, como padre, como psiquiatra era un gran médico, porque precisamente era una persona que trataba con humanidad, con amabilidad, con cordialidad, absolutamente a todo el mundo, pero da igual la clase social, la cultura, trataba con cordialidad a todo el mundo y eso nos lo ha enseñado a sus hijos. Tratamos bien a los demás porque nos gusta tratarnos bien a nosotros mismos también y no permitimos que nos traten mal, ¿no? Los de fuera. Era un padre maravilloso porque le gustaba enseñar, le gustaba aprender, sabía escuchar. Le gustaba la familia, tenía un gran sentido de familia, estaba orgulloso de sus hijos y como hija el que tu padre esté orgulloso de ti porque hayas traído de no sé qué dibujito del colegio, pues tiene un gran valor. Y luego para mí en particular tiene valor el hecho de que por las tardes trabajara en casa. Lo teníamos más o menos a mano siempre, aunque por supuesto los niños teníamos prohibidísimo ni siquiera acercarnos a la zona donde él pasaba consulta o estaban los pacientes aguardando, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros no supiéramos que estaban ahí. Y yo me recuerdo de niña que escribí un artículo sobre ello, porque claro, en mis épocas antiguas ser hija de un psiquiatra era un problema. Uno podía ser hija de un médico que te abría la tripa o que te ponía inyecciones, pero de un psiquiatra eso era raro y existía la creencia falsísima de que los psiquiatras terminaban tan locos como sus pacientes. Bueno, pues yo tuve que vivir esa fama en el colegio y era compañera de colegio de Alicia López Ibor, que era la otra rama también, y las dos decíamos, madre mía, qué tal. Bueno, yo no entendía muy bien, siendo muy pequeña, en qué consistía eso de ser psiquiatra, y bueno, pues tuve el acierto de preguntarlo, y mi padre el acierto de contestarme esto, porque decía, tú no eres un médico de verdad, porque no abres la tripa, ni pones inyecciones, ¿no? Y entonces mi padre dijo, yo soy médico de ideas raras. Y entonces aquello me fascinó, ser un médico de ideas raras. ¿Y qué son las ideas raras? ¿Y quién tiene ideas raras? ¿Y qué exactamente qué es eso? Así que el campo de experimentación, en mi caso, fue el recreo. En el recreo me dedicaba a observar quién tenía ideas raras y quién no. Pero eso a mí me dio, a mí en particular, no sé qué opinarán los hermanos, porque ya sabes que luego cada hermano tiene una biografía familiar diferente y lo cuenta de distinta manera. Pero a mí me abrió un mundo de un interés enorme por los seres humanos, por las ideas, por sus comportamientos y una capacidad de observación que no habría tenido de no haber tenido un padre que me decía que él era médico de ideas raras. Había que ser médico de eso.
Sin embargo, tú te decantaste por la psicología.
Me decanté por la psicología porque, pues, claro, en mis épocas antiguas, vuelvo a remitirme a eso, terminábamos el colegio con 16 años. Ya me contarás con 16 años qué idea puedes tener de lo que quieres ser el futuro. Con lo cual, era fácil tirar para lo que conocías en casa, para lo que tenías en casa. Me tocaron los años de la antipsiquiatría, fueron los años de la aparición de la película Alguien voló sobre el nido del cuco, que no era más que un reflejo de un movimiento político, porque fue político, nada científico, pero sí político, que surge en los Estados Unidos, donde bueno, parecía que los psiquiatras eran los monstruos más importantes del reino de la humanidad o algo así, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la universidad en España también estaba terriblemente politizada y mi propio padre me dijo, mira, la carrera de medicina es una carrera profundamente vocacional, tremendamente larga, tremendamente difícil, y resulta que aquí, tal como está la situación, no te van a dejar atender a pacientes porque además llevas un apellido que políticamente en este momento está en el ojo de mira, ¿no? Quizá no te interesa. Más allá de eso, y tengo que confesar que a mí la enfermedad mental me daba miedo porque acompañando a mi padre para ver si yo me dedicaba a ser psiquiatra o qué, pues claro, en un hospital, incluido hoy, tú entras en un hospital y puedes pasar al departamento de oncología, al de traumatología, al de dermatología, puedes pasar a todas partes, menos a psiquiatría. Psiquiatría tiene una puerta con rejas, tienes que llamar a un timbre, tienes que tener visita previamente decidida, organizada, aceptada y admitida, porque la enfermedad mental es peligrosa. Y a mis 16 años, pues no me sentí capaz, francamente, me daba miedo. Entonces, bueno, pues la psicología, sí, la psicología es una rama no menos importante, pero es una rama un poco menor, hasta cierto punto, ¿eh? Ojo, que hacemos una labor importantísima y somos los grandes ayudantes de los psiquiatras cuando el paciente está estabilizado. Y no necesariamente hay que ir a un psiquiatra, hay muchos sufrimiento humano que no se ha convertido todavía en una enfermedad. Si se ha convertido en una enfermedad, desde luego el tratamiento psiquiátrico.
Alejandra, otra cosa que has heredado también es la pasión por escribir. Si yo no he contado mal, son más de 40 libros.
Son 34. 34. Rebaje un poco. Mira, yo siempre he escrito, a mí me gusta el manejo de la palabra, me gusta expresarme, me gusta contar cosas, me gusta enseñar y aprender, y la palabra se me ha dado bien. Y además se me ha dado bien regular, o sea, digo se me ha dado bien hasta cierto punto. Yo era una persona patológicamente tímida en el colegio, sufrí muchísimo, muchísimo en el colegio de timidez por unas experiencias tempranas que tuve que fueron terribles, o sea, yo diría hoy un trauma en toda regla, pero y eso me hizo inhibir la palabra, querer pasar desapercibida. Y en mi casa no, pero en el colegio sí. Como pasábamos muchas horas, como todos los niños en el colegio, pues sufrí enormemente. Pero mi manera de canalizar aquello fue a través de la escritura. Escribía un periódico que le vendía a mis padres por el módico precio de una peseta, donde contaba pues las anécdotas, ¿no? Esto me hizo fijarme en el modo de redactar, en el modo de explicar. Yo escribía para que se me entendiera lo que quería decir y al principio eran todo cosas sobre anécdotas pues de la familia, de casa, de mis amigos, de lo que fuese. Y poco a poco fui puliendo esto y ampliándolo. Todos mis hermanos escriben, mi hermano Íñigo escribe, María también, o sea que escribimos en casa. ¿Y por qué no? Yo escribo para disfrutar, pero no siempre disfruto escribiendo. Sufro escribiendo, porque enfrentarse a una página en blanco es un desafío a veces y es entrar en un desierto donde no te sale lo que quieres decir, porque muchas veces ni sabes lo que quieres decir ni para qué. Hoy día, yo particularmente, no sé qué pensarán mis hermanos que escriben o desde luego otros escritores, es que ¿quién lee? El tiempo que en mi generación se utilizaba para leer, ahora mismo se utiliza para leer titulares nada más y para ver series de televisión. Entonces, escribir es una labor muy, muy exhaustiva, muy larga, donde hay que depurar, es lenta, es aislante. Mientras estás escribiendo una obra, estás estudiando. Yo escribo ensayo, entonces se estudia muchísimo y estás muy aislado. y luego dices, pero si es que nadie lee, o sea, o poca gente lee, o menos gente lee, o la gente de mi generación ya es la que lee. En la universidad no se puede hablar de bibliografía porque te miran diciendo de qué parque jurásico ha salido esta persona. Y en fin, ahora ya no escribo, ahora ya no. Ahora a mí me gusta la docencia, me encanta la docencia, me encanta y el aprendizaje también. Estoy aprendiendo cosas que no sabía. Y a eso es a lo que me dedico, pero ya no escribo. Escribo en redes sociales, la verdad, poquito, pero cuando comparto algo en Instagram, por ejemplo, siempre procuro hacerlo para ayudar a alguien. O sea, si hay alguien que le puede servir eso. No es para vanagloria personal, porque ya ves tú. No, es para... Esto puede servir a alguien, esto puede ayudar a alguien, esto le puede dar luz a alguien, esto puede invitarle a alguien a buscar ayuda terapéutica, pues para eso.
Y pese a todo hay que decir que de algún libro has vendido más de 100.000 ejemplares. ¿Eh?
Sí, pero hace mucho de esto, hace mucho. Pues fue La edad del pavo, es mi libro más vendido, porque yo desdramatizo la adolescencia. Perdona, que es que aquí me salen mensajes de perdida la conexión y no sé qué demonios.
Yo te oigo perfectamente.
Vale. Bueno, La edad del pavo, yo lo escribí cuando mis hijas estaban en La edad del pavo, entonces yo ostentaba el título de la madre más horrible de España, pues como creo que muchas madres de hijos adolescentes, pues sin embargo entendía perfectamente toda la zozobra, toda la convulsión hormonal, física, mental y emocional que pasan los hijos. Y que es necesario que se vayan teniendo ese distanciamiento psicológico, ese distanciamiento para buscar sus propias alternativas. Desplegar las alas es difícil y ellos lo hacen en la adolescencia. Lo que como madre o como padre tienes que estar muy atento a que no incurran, haberles mejorado muchísimo la autoestima antes de los 11 años para que sepan decir que no a todos los dragones con los que se van a encontrar en la adolescencia. La edad del pavo tiene una edad que es empezar a los 11 años, cosa que pilla a los padres muy desprevenidos porque se creen que todavía son niños pequeños. Bueno, pues son niños que llevan 11 años siendo niños muy pequeños. A partir de ese momento les interesan más los amigos y lo que pasa fuera de casa que lo que pasa en casa. Por lo tanto, lo que no hagamos antes de los 11 años para mejorar su autoestima, para que aprendan a decir que no, para que elijan bien a sus amigos. Es importantísimo que los hijos tengan amigos antes de los 11 años para enfrentarse a todos los desafíos a los que les va a obligar a enfrentarse la vida a partir de esa edad.
Aunque es verdad que ya apenas escribes, has escrito un librito. Digo un librito porque el libro no es muy grande, pero bueno, tiene muchas más cosas, que se llama La voz de la intuición.
La voz de tu intuición. Llama? Pues mira, es muy curioso porque esto ha sido un proceso lento que en principio desarrollé para los médicos a los que doy clase, a los futuros médicos a los que doy clase y para otros terapeutas. Yo fui alumna de un neurocientífico que a mí me gusta muchísimo, que se llama Antonio Damasio. Entonces es el primero que tira de una frase atribuida a Einstein. No he visto, en todas las búsquedas que he hecho, no he visto dónde Einstein afirma esto. Pero bueno, se le atribuye y en cualquier caso es precioso. Se dice que Einstein decía que la intuición es la gran maestra y la razón es su siervo. Y que qué pena que en la sociedad actual se rinda tanto tributo al siervo y se hayan olvidado del maestro. Bien, pero claro, la ciencia esto lo tiene que demostrar y entonces Antonio Damasio entra con sus famosos marcadores somáticos, que ahora voy a explicar lo que es. Según Antonio Damasio, uno de los mejores neurocientíficos del mundo, las emociones no se expresan con palabras, tienen un canal de información previo que es el cuerpo. El cuerpo avisa, se te acelera el corazón, se te dilata la pupila, te pones a sudar, en fin, esos marcadores que están reflejados en el cuerpo, que dan noticia de la parte emocional que está activada en un momento determinado. Bien, para desarrollar este experimento, hace la siguiente propuesta. A cada individuo que se prestaba a este experimento, le ponen en una mesa que tiene 4 mazos de cartas. Levantando unas cartas en lugar de otras, la persona tenía que decidir cuál es el mazo ganador, en el que se ganaba más dinero. Pues igual en un mazo se ganaba dinero muy rápido, pues se perdía en menos rápido, pero en mayor proporción, etc. Había alteraciones diversas sobre el asunto, ¿no? La media de naipes que las personas levantaban para decidir este es el mazo ganador eran 80 naipes. A las 80 cartas, a los 80 naipes, la persona decidía, sí, este es el mazo con el que gano más dinero. Vale. La intuición lo sabía a las 10 cartas, a los 10 naipes. Había 70 naipes de diferencia entre cuando el cuerpo te estaba avisando de que esta es la solución adecuada y luego la razón que te estaba zumbando ahí tiempo y esfuerzo para finalmente confirmar algo que la intuición sabía de antemano. Todo este es el estudio que está documentadísimo y está publicadísimo de Antonio Damasio. Pero claro, yo me dedico al estrés y el estrés es eso que sucede en cuanto la intuición te dice esta puede ser la salida y finalmente el resultado que confirma que esa era la salida. En el proceso la persona se equivoca mucho, mete mucho la pata, oscila, lo duda, no duerme, en fin. Y digo, ¿por qué no me centro en este periodo entre los 10 naipes y los 80 naipes? Y empiezo a pensar, ya se me hace un totum revolutum en la cabeza, y empiezo a pensar en ¿para qué voy a hacer esto? Entonces lo voy a hacer para ayudar a las personas a resolver problemas. Porque en definitiva a los alumnos que tengo en la universidad es a lo que se van a dedicar profesionalmente, es decir, ayudar a las personas a resolver sus problemas. Y me planteo una lista de 40, porque voy a hacer un inciso ahora mismo, ¿qué diferencia hay entre la intuición y la prevención? Porque muchas veces las personas lo confunden, ¿no? La prevención te marca el límite, la intuición te marca las posibilidades. Esa es la diferencia. Bien, en el mundo de las posibilidades voy a utilizar esto que ya conozco y cómo funciona corporalmente, somáticamente y cerebralmente para ayudar a las personas a que resuelvan los problemas antes o que vean por lo menos dónde está la salida para ir a por ella. Y me planteo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en la solución o en la no solución de un problema. Dicho esto, hay que trabajar con el problema que cada uno tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese momento, porque esto lleva muchos años de investigación detrás, tenía el problema de que solía decir que sí, aun sabiendo que tenía que decir que no. No a nada que fuera a afectar contra mi salud, eso jamás he dicho que sí, nunca he fumado, nunca he bebido alcohol y, por supuesto, nunca he tomado drogas. O sea, yo no suelo decir que sí cuando sé que de antemano que va a ser malo para mí. Pero esos compromisos donde te dicen, oye, pues si voy a España igual te llamo, ay, sí, sí, llámame, y luego por dentro ahí, por favor, que no me llame, ¿no? Estas cosas yo las hacía antes, ahora ya no, soy mucho más sincera conmigo y con el otro. Pero en ese momento no me atrevía, ¿no? Y sabía que tenía que modificarlo, pero no sabía cómo. Total, que este proyecto sirve para este tipo de cuestión que cada uno tenemos en nuestro comportamiento, que nos limita, que nos lastra, que sabemos cómo lo podemos, que sabemos que lo tenemos que solucionar, pero no entendemos el por qué nos aferramos a ese problema, el por qué no lo solucionamos, porque sabemos cómo se soluciona, pero no lo solucionamos. Y desarrollo 40 aspectos del comportamiento humano que pueden interferir en ello. A partir de ese momento, la persona que trabaja conmigo, que se llama Jorge Corella, que es arquitecto de formación, le digo, venga, tienes que ilustrar en forma de naipe, ya me hago un lío, vamos, ya me hago una mezcla con lo de Antonio Damasio, en forma de naipe, tienes que ilustrar cada uno de estos aspectos del comportamiento humano de manera que no sean muy claros, porque aquí no se trata de ir a la lógica, se trata de entender lo que el inconsciente te quiere decir. Bueno, fue un trabajo para él arduo, porque claro, ilustrar algo como la vergüenza, pues es muy complicado, ¿no? Sin poner a una persona tapándose ahí la cara, yo qué sé. Bueno, finalmente salió el trabajo y este es un trabajo que se desarrolla, bueno, pues extiendes los 40 naipes en la mesa, boca arriba, viendo la imagen, y a partir de ese momento, con la base de la cuestión que tú quieras resolver, en mi caso, ¿por qué digo sí cuando tengo que decir que no? Sobre esa base hay 7 preguntas. Y tienes, o sea, tu mano, no tu lógica, tu mano tiene que ir al símbolo que mejor responde esa pregunta. La primera de ellas es: ¿en quién te convierte este problema? Y entonces tiras de tu mano, se acerca al símbolo, que es un símbolo, que tú crees en ese momento que mejor responde, y a partir de ese momento en la observación del símbolo va saliendo información, y luego viene un librito asociado que resume toda la bibliografía de Jung, que Jung tiene una bibliografía que es como la Biblioteca Nacional, de abundantísima, y es una síntesis muy sintetizada pero muy clarificadora, creo yo, de el significado del naipe elegido, que no hay que leerlo en principio. Primero hay que explorar lo que ese naipe, ese símbolo, te está diciendo acerca de ti mismo, y escribirlo en un papel, porque el proceso de escribir es muy terapéutico. O sea, concreta el pensamiento, lo centra, ayuda enormemente a esas ideas volátiles a centrarlas. Y es un proceso. Y luego, por ejemplo, lo están usando efectivamente, para quien en principio lo diseñé, lo están usando mucho los terapeutas, porque ayuda al paciente a ver perfectamente la evolución y a ver dónde está la salida.
Alejandra, no me quiero despedir sin dos preguntas. La primera, que algunas cosas ya han salido, es: ¿cómo la fe ayuda a tener un equilibrio, ayuda a tener una salud mental?
Ah, ayuda muchísimo, sin duda, hacer algo para alguien y para alguien, sintiéndose amparado, protegido y guiado por algo superior, algo mejor, tener la conciencia clarísima de que somos producto del amor y que el amor es el más grande, el del creador que ha creado el mundo y a nosotros. Claro, no todo el mundo tiene la suerte, yo creo que es una suerte, de creer. Y, oye, pues están en su derecho, pero qué curioso. Yo he acompañado 30 años a personas en el paliativo, o sea, en el umbral de la muerte, e incluso las personas que no creen que haya nada detrás y se mantienen, bueno, pues en esa postura hasta casi al final, uy, resulta que cuando esto se acaba, a lo mejor reconducen esa postura, ¿no? Yo, desde luego, creo, me gusta creer, me gusta mucho creer, me ha ayudado enormemente en los momentos oscuros, donde pensaba que esto se acababa o que la cosa venía dificilísima. A ver, también hay unas edades, ¿no? En los estudios científicos que se han hecho, ha sido muy curioso. Hasta los, perdón, hasta los 50 años se establece cuáles son las 5 cuestiones, parámetros, ambiciones, deseos, sueños que las personas tienen, y cambian mucho a partir de los 50 años. La espiritualidad, la fe, la religión, el sentido de la trascendencia, ni entra en los primeros 50 años en muchísimos casos, pero a partir de los 50 años sí. O sea, que es que la vida es la rueda de la vida, nacemos puros, nacemos puro amor, vamos perdiendo esa sensación a lo largo de la adolescencia, la juventud, donde nos centramos mucho más en conseguir cosas que alimentan nuestro ego, pero a partir de la Edad Media, qué curioso que dices: ¿y ahora qué tanto tengo? Ahora tengo una familia, tengo una casa, tengo un coche, la mayoría de los, tengo las comodidades, abro el grifo y sale agua, me puedo duchar, hay servicios sociales que me atienden las enfermedades, pero qué mal me encuentro, qué vacío me encuentro. Y es cuando a lo mejor las personas se abren a otra cosa.
¿Y cuál es el poder terapéutico del perdón?
Enorme también, porque el no perdón, la persona que no perdona, dice: yo perdono pero no olvido. Bueno, pues eso no es perdonar. O sea, el no perdonar exige a la persona estar viviendo en un presente continuo la ofensa de la que fue víctima u objeto. El perdonar no quiere decir no aprender de ello. Hay que aprender a poner límites cuando la agresión ha sido contra tu dignidad personal o contra la dignidad de los seres a los que quieres, o ha transgredido ciertas normas. Pero perdonar es no vivir en el presente absoluto esa agresión y desearle el mal a quien te ha hecho un daño y desearle que ese mal le ataque, le ofenda y le vuelva. Eso sucederá o no sucederá, pero ya no depende de ti. De ti depende seguir viviendo, aunque eso sucedió, y quedarte, aprender a quedarte desprovisto de toda emoción aflictiva a raíz de eso.
Alejandra Vallejo Nájera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y haber dado luz a esta oscuridad que a veces tiene este sufrimiento, este dolor de las enfermedades y de no saber muchas veces integrar en nuestra vida los acontecimientos.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Solo con escuchar a Alejandra Vallejo Nájera te das cuenta cómo crea un ambiente de confianza, de acogida, sin juicios ni recetas mágicas, que te permite darte cuenta que las respuestas a muchos de los problemas están en nosotros.
Eso es, en el interior. Y a mí me ha gustado mucho cómo ha empezado viendo la labor del médico y del sacerdote, bueno, del psicólogo. Eso me ha encantado, porque es que al final acaba con algo fundamental, pero fundamental, el poder terapéutico del perdón. Yo cuando digo tantísimo eso, que es que lo veo cada vez más, que lo que verdaderamente humaniza y libera y liberta a la persona es el cristianismo, tal y como lo ha ido exponiendo Alejandra Vallejo Nájera, cuando ha ido exponiendo la fuerza del silencio, por ejemplo, o la importancia de descubrir el bien en la persona, lo que significa el renacer, vamos, ya solo recordamos casi todos fragmentos del Evangelio, cultivar nuestro huerto y la importancia del silencio con nosotros mismos, saber estar, porque es terrible lo que está pasando con los móviles y con oír siempre música y ruido. A mí me impresiona ver a cantidad de chicos jóvenes que no están hablando y todo el rato con las maquinitas. Me da una pena, les falta una fuerza de interioridad de ellos mismos. Y luego otra cosa importantísima, que yo lo digo mucho, esa expresión por las emociones que habla, es que somatizamos absolutamente todo. Y eso tenemos que ser conscientes de ello.
Damos las gracias a Alejandra Vallejo Nájera por haber querido acompañarnos esta noche y por todo lo que nos ha ayudado. Espero que pueda estar muy pronto en este programa. Y ahora damos paso al padre Miguel Márquez, que está atravesando la frontera de Ucrania y muy pronto estará en varios hospitales allí.
Buenas noches a todos, con mucho deseo de compartir con vosotros este momento en el que estoy y hoy de una forma especial pidiendo a los que escucháis este programa de la radio, estos instantes, esta oración compartida, que me acompañéis. Os pido que oréis conmigo, que sea un momento especialmente de complicidad, de cercanía, de solidaridad. Acabo de atravesar la frontera de Polonia con Ucrania hace no mucho. Estoy grabando el programa en un bosque cerca de un campo militar y con unas pequeñas colinas al fondo. Se oye de fondo el ruido de la carretera con los camiones y los coches que circulan. Y nos hemos adentrado en esta tierra herida de Ucrania donde la guerra sigue viva. Y nos adentraremos estos días en territorios donde hay personas que están heridas. Visitaremos algún hospital y compartiré con mis hermanos este tiempo, estos días, de una forma especial en torno a una fiesta, la fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Estoy emocionado de cada kilómetro que recorremos, de lo que percibimos, de la gente que encontramos y los hermanos con los que voy. Tres hermanos polacos. Uno de ellos vive aquí, en Berdichev, en el lugar donde está la patrona de todos los católicos ucranianos, que es la fiesta que celebraremos ya, que hemos celebrado ya en el día de hoy, en esta víspera, ya día 15 y mañana día 16 será especialmente la fiesta grande. Quiero compartir con vosotros esta alegría de estar aquí, con el temblor que produce el pisar esta tierra, y no miedo a pisar el peligro, porque no vamos a ser imprudentes, pero claro, estar en un país que está en guerra es siempre una situación incierta. La alegría es compartir con los hermanos, estar con ellos. Y celebramos la fiesta del Carmen, que es la patrona, en un icono de la Virgen, muy bonito, en un santuario precioso junto a un lago, el día 16, o sea, mañana. Fiesta de la Virgen del Carmen. A todas las que os llamáis Carmen, un saludo, un abrazo especial, un cariño especial. Y este año con una especial fuerza la presencia de María, porque he comenzado la novena del Carmen, la he comenzado en Stella Maris, en el convento del Monte Carmelo, donde iniciaron su vida los primeros carmelitas, allá por el siglo XII, y donde el nombre de Carmen y de Virgen del Carmen se inició, y donde ahora hay un santuario precioso en lo alto del Monte Carmelo, que da abajo a la bahía de Haifa. Precioso paisaje, precioso lugar. Emocionante siempre estar delante de esa Virgen, Virgen sentada con el niño, que es la Stella Maris, la estrella del mar, que vigila desde lo alto, desde el monte, el mar Mediterráneo, y que hay un faro justo delante de nuestra casa, de nuestro convento, y que alumbra a los navegantes que vienen por el Mediterráneo, y por eso estrella del mar. Pues a la Virgen del Carmen, a cuyos pies he comenzado esta novena, encomiendo vuestra vida, y estoy encomendando esta visita, este momento de encuentro, de acompañamiento con los hermanos aquí en esta tierra de Ucrania. Y celebraremos la fiesta del Carmen con las personas que vengan. Otros años venían 25.000, 30.000 personas. Este año no se sabe muy bien cuánta gente vendrá. Con la gente que venga celebraremos. Y traigo de regalo a los hermanos un niño Jesús de Praga, que es una devoción también de Praga, la ciudad de Praga, y también de una ciudad en Italia que es Arenzano. Y uno de los hermanos, cuando he visitado Arenzano hace pocos días, me dijo: si vas a Ucrania, llévale a la Virgen, a su hijo, al niño Jesús, que es el Rey de la Paz. Es uno de los títulos del niño Jesús de Praga, del niño Jesús, Rey de la Paz. Y me pareció una cosa muy bonita, así que he metido, como he podido, en el equipaje el niño Jesús, que ocupa casi todo mi equipaje, y como he podido he metido algo de ropa, y luego también para los soldados que nos piden escapularios, rosarios de distintos tipos, y rosarios hechos por un carmelita nuestro de 90 años, que hace a mano los rosarios y que me los ha regalado con tanto afecto. Es un hombre tan, tan bueno, que también es un detalle muy, muy bonito. Escapularios y rosarios hechos por las carmelitas de Monte Carmelo, de Piacenza y de otros lugares. Con tanto deseo de colaborar, de llevar un recuerdo, algo que les sirva para sostenerse, para alimentar su fe. Y el día 16 hemos quedado y he pedido a toda la orden, y también lo pido a los que escucháis, seáis de la familia religiosa que seáis, que podamos juntos en ese día de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de la Contemplación, la Virgen de la Paz, la Virgen del Silencio, la Virgen de las entrañas que hacen espacio para que todo el mundo tenga lugar, pedir por la paz. Os invito a pedir por la paz de una forma muy, muy especial, muy intensa, en este día, en esta víspera y en este día 16 que vamos a celebrar. Y vamos a hacer una consagración a la Virgen. Vamos a ofrecer nuestra vida, ya la tenemos ofrecida, ¿verdad? Todos vosotros y yo tenemos en las manos de María nuestra vida y queremos ofrecerla para decirle que nos cuide, que nos lleve de la mano, que nos ponga en pie, que nos ayude a despertar, que nos regale la brisa de su Hijo, que nos enseñe cómo se deja uno tejer en las entrañas de la vida que va a nacer, y cómo eso ella lo hizo con Jesús, que lo haga también con nosotros en este momento, que nos engendre, que nos geste, que nos dé a luz. Esto vamos a hacer en una consagración que quiero que sea un momento especial entre todos nosotros, un momento sencillo, pero un momento sentido, un momento fuerte, y pidiendo por todo este pueblo de Ucrania y por tantos pueblos de la tierra. No recordamos solamente a Ucrania, aunque estoy aquí en estos días visitando las tres comunidades, Berdichev, Vozdava y Kiev, la capital. Dormiremos también un día en la capital y visitaremos a los hermanos, al Carmelo Seglar y a la gente que encontremos en el camino, algún hospital para visitar a los soldados, y haremos algún obsequio a los soldados heridos. Y con el dinero que han ido enviando la gente aquí a Ucrania, que bueno, no ha sido poco, mucha generosidad de parte de la gente, comprar maquinaria para las ambulancias, maquinaria para las UBIs móviles, hemos ido comprando y estaremos presentes para hacerles ese obsequio. Y también quiero compartir con vosotros, aparte de esta alegría, de este sobrecogimiento, de esta sensación de estar aquí ahora mismo en el bosque en el que estoy. Estoy en un bosque apartado de la carretera con árboles al fondo y los campos, como dicen que Ucrania es el granero, también uno de los graneros de Europa, campos llenos de siembra. Pues desde este lugar pido la fecundidad de nuestra vida y pido que despertemos a ser fecundos en el sentido más hermoso de la palabra. Tantas inquietudes, tanta incertidumbre, tanto temblor, a veces tanta angustia, tantas situaciones de opresión, de soledad, de silencio, de noche, de no saber, tanta gente que se siente sola y tanto que yo creo que se nos puede regalar si despertamos en sensibilidad a lo que necesitamos. ¿Qué sería esto? Sentirnos cerca, sentirnos uno, sentirnos hermanos. Sentir que hay un Dios que nos habita a todos y que es una tierra sagrada para todos. Y que cese la guerra, que cese la guerra. Lo suplicamos, lo pedimos, lo imploramos. Y terminaré también el mes de julio en Fátima, en el día previo a la Jornada Mundial de la Juventud. Y también os compartiré, pero qué mes tan bonito se me ha regalado, qué privilegio, si se me regala a mí, se regala a todos los que me escucháis, porque no es para mí, quiero hacer canal de eso que se me ofrece. He comenzado en Stella Maris, en el Monte Carmelo, continúo aquí, estoy a punto de llegar dentro de un ratito a Berdichev, a la Virgen del Carmen, a la patrona de los católicos de Ucrania. Y el día 31, último día del mes de julio, que es el mes que celebramos siempre tradicionalmente a María, a la Virgen del Carmen, todo el mes de julio. El 31 en Fátima, que es un lugar también emblemático, precioso, un lugar para orar. Allí recordaremos a los pastorcillos y recordaremos también a Lucía, que bueno, pues con el proceso que está ya también en marcha de ella para la santidad. y con Jacinta y Francisco. Celebraré en la Basílica el día 31 con todos los jóvenes que vengan del mundo de parte de los carmelitas. Y ahí os tendré presentes en Fátima una invitación a vivir una renovación de nuestra devoción y de nuestro cariño a la Virgen María, a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Carmen, a la Inmaculada, bajo la advocación que más os guste, para pedirle a ella que nuestra vida le pertenezca, para que estemos vivos, estemos despiertos, para que reconozcamos y sepamos que cada vez que acudimos a María se renueva en nuestra vida un camino insospechado. Yo siempre he sentido desde pequeñito, desde niño, desde muy, muy niño, que siempre que invocaba a la Virgen María, siempre se abrían caminos de vida. Bueno, y esto lo quiero reconocer y confesar y testimoniar públicamente, porque es de los aspectos más fuertes y más sólidos también en mi vida. Siempre, siempre, en toda angustia, en todo momento de dificultad, en todo callejón sin salida, en toda tormenta, siempre invocar a María y sentir su mano en la mía ha sido abrirse caminos de salvación, abrirse caminos de alegría, caminos de confianza. Cuando he tenido que dar alguna conferencia en la que me sentía especialmente pequeño, o en momentos en los que tenía que tomar decisiones o ante situaciones que me superaban totalmente, decir María, rezar el Ave María, sentirla cerca. Así que un deseo profundo de renovar en la Iglesia nuestro cariño a María y también renovarlo en el Carmelo. Es como un deseo y una intención que tengo muy, muy fuerte de que nos abramos a una nueva manera de vivir a María y le dejemos a ella, que nos abrace, que regenere en nosotros entrañas de misericordia, que nos haga hermanos. Le pido por cada uno de vosotros a María. Qué suerte tengo, ¿verdad? Y qué suerte tenéis porque lo vivís conmigo y no lo quiero para mí, lo quiero con vosotros. María Stella Maris, estrella del mar, guíanos, guía nuestra barquilla que zozobra en el mar tempestuoso de la vida a la playa segura donde está Jesús. Virgen de Berdichev, madre de Berdichev, protege a todos tus hijos en Ucrania y en tantos rincones del mundo donde se sufre la guerra, la injusticia, la soledad, donde hay personas que naufragan en los mares cercanos a nosotros y parece que miramos hacia otro lado. Protege esos cuerpos que se hunden, recíbelos en tu reino, recíbelos en el reino de paz donde hay una casa y un hogar. Virgen de Fátima, regálanos la pureza del corazón y transmítenos el mensaje y el secreto de una vida en sabiduría y en confianza. Gracias de corazón porque ya me gozo profundamente de vuestra compañía en presencia de María, dejándonos mirar por ella, y me siento muy, muy feliz de recordarla delante de vosotros. Me siento muy inquieto por esta tierra herida y suplico con vosotros, que sea una súplica, que sea un grito, con fe, con confianza, con María, unidos como los discípulos en el cenáculo. Santa María de la esperanza, Santa María de la hora, Santa María de la paz, ruega por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti, y te acompañe siempre, todos los días de tu vida.
Queremos agradecer al Padre Miguel Márquez que cada viernes, desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre, siempre comparte con nosotros todo aquello que está viviendo.
Y tiene ese sentimiento de cercanía, de interioridad, de comunidad con todos los demás y nos comunica su experiencia vital ahora concretamente del sufrimiento y el dolor de Ucrania y la necesidad de compañía que tenemos.
Claro que sí. El padre Alberto Royo nos está preparando con varios testimonios de jóvenes impresionantes para la JMJ de Lisboa.
A mí sabéis que me impresiona del padre Alberto Royo, o me comunica siempre, que la santidad tal como lo va presentando, que la santidad es para todos, independientemente de la edad, de la situación social, del puesto que se ocupe, de lo que sea. Es algo que es para todos.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Una noche más con vosotros para hablar de los santos de andar por casa, de los santos más conocidos y de los menos conocidos. Y hoy, en el contexto de la preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, queremos hablar de un santo por ahora poco conocido, pero que se va haciendo cada vez más conocido. Sobre todo desde que el Papa Francisco hace un mes, concretamente, declarase la heroicidad de sus virtudes y, por lo tanto, le diera el título de venerable. En este contexto en el que estamos, podéis imaginar que se trata de un joven y, concretamente, de un joven que tiene bastante que ver con la Jornada Mundial de la Juventud, no solamente porque él participó activamente en algunas Jornadas Mundiales de la Juventud, porque en una de ellas encontró también su vocación, sino porque en esta jornada de Lisboa va a ser propuesto a los jóvenes como uno de los modelos a seguir. No puede ser patrono de la Jornada Mundial porque todavía no ha sido beatificado, pero sí que en Lisboa tendrá un lugar especial con un stand sobre él y sobre su vida y sobre su testimonio. Me refiero a Guido Vidal Schäfer, que así dicho podría parecer alemán, y sin embargo no. Era brasileño, concretamente vivió y murió en el estado de Río de Janeiro. ¿Quién era este Guido Vidal Schäfer? ¿Y por qué el Papa lo ha declarado venerable? Pues vamos a entrar un poco en la aventura de su vida, que es breve, pero a la vez es hermosa y muy significativa. Guido nació el 22 de mayo de 1974 en una ciudad pequeña en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. Era el segundo de tres hermanos. Fue bautizado poco después en la parroquia local y su familia se mudó pronto a Río de Janeiro, concretamente al barrio de Copacabana, cerca de la famosa playa donde se desarrollan muchos eventos deportivos. De hecho, él, que nació cerca de la playa, muy de joven le cogió el gusto a un deporte playero, que era el del surf. Fue un apasionado del surf, lo practicó, y como veremos, por causa del surf, es como falleció. Se inscribió en la Facultad de Medicina, una de las que hay allí en Río de Janeiro, y en el año 1993, y consiguió el grado en el año 1998. Durante los estudios de medicina tuvo ocasión de conocer la realidad del HIV, esto es, del SIDA, que en aquella época hacía estragos todavía en Brasil, y conocer esta realidad en sus prácticas de medicina le hizo desarrollar en él una capacidad de comprensión y de acercamiento a los que sufrían. Ya la tenía desde pequeño, pero poco a poco se le fue desarrollando en el estudio de la medicina. De hecho, cuando acabó y obtuvo el grado, decidió de especializarse en clínica médica y presentó la petición para hacer las prácticas en la llamada Santa Casa de Misericordia, que era una institución benéfica médica en Río de Janeiro, regida por la Iglesia y concretamente por las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Esto hizo que profesionalmente se dirigiese a los más pobres y necesitados, porque él, mientras hacía sus prácticas en esta Casa de Misericordia, dedicaba también su tiempo libre a hacer apostolado entre los más pobres y abandonados, que en Río de Janeiro, en ciertos barrios, hay muchos, con las misioneras de la caridad, recogiendo a gente de la calle y llevándoles a la casa de ella. Eso en su tiempo libre. Y también atendiendo como médico a muchos pobres que no podían pagar y que ni siquiera podían llegar a la Casa de la Misericordia. Se manifestó como un hombre con un grandísimo sentido de la caridad y de la misericordia, este joven médico. A la vez, su vida de fe crecía poco a poco, porque en su parroquia entró en un grupo carismático que se llamaba Fuego del Espíritu, allí en Ipanema, que era donde vivía cuando trabajaba en la Casa de la Misericordia. Este grupo estaba especializado en la acogida a jóvenes, y a esto se dedicó él con sus amigos y con la que después sería su novia. Esta experiencia aumentó en él el amor hacia el Señor, la devoción hacia el espíritu de oración, la devoción hacia la Eucaristía y también el estudio sistemático de la Sagrada Escritura, que era algo que cultivaban estos grupos carismáticos. Esto le ayudó a conocer más al Señor. Llegamos al mes de octubre de 1998, en el cual se inscribió a un viaje a Roma junto con sus padres y el arzobispo de Río de Janeiro para dar gracias al Santo Padre por el Encuentro Mundial de las Familias que había sido en Río de Janeiro en el año 1997. Quedó muy impresionado de la figura de Juan Pablo II porque tuvo ocasión de acercarse a él y luego él escribió: «El Papa me ha mirado a los ojos y he sentido algo diferente dentro de mí». Ese algo diferente que él había sentido era la semilla de la vocación que años después llevará a cabo. En el año 1999 comenzó su tirocinio de enfermería en la Casa de la Misericordia y, como hemos dicho, es cuando empezó a tratar más asiduamente a las misioneras de la caridad y a tocar poco a poco con sus propias manos la carne de Cristo, como dice el Papa Francisco, y los más necesitados. Él seguía su vida de oración y de servicio en este grupo carismático de animación de jóvenes y de acompañamiento también espiritual de los jóvenes y un poco de consejo también a los que se lo pedían. En 1999 ocurrió que un día volví a casa del trabajo y, como estaba en prácticas todavía y tenía que estudiar, comenzó a estudiar un manual de medicina y en un momento determinado sintió una voz interior que le decía: «Cierra el libro de medicina y lee la vida de San Francisco». Se quedó muy sorprendido de esta inspiración, a la cual obedeció y se puso a leer la vida de San Francisco. Otro episodio importante fue un año después, el 13 de noviembre del año 2000, cuando por la tarde sintió una voz que le decía: «Y ahora cierra el libro y reza». En aquel momento él cuenta que se arrodilló, rezó y escuchó una voz que le decía: «Levántate, porque serás sacerdote de mi iglesia». Así, en el 21 de junio del 2001, Guido seguía con la especialización, la concluyó en ese momento en medicina interna y comenzó a trabajar ya como médico, no ya como estudiante en prácticas, sino como médico. Y al mismo tiempo quiso seguir con las actividades de las misioneras de la caridad y grupos de oración. Consultó con sacerdotes que le aconsejaron que no dejase los trabajos y los voluntariados de medicina de modo improviso, cortando radicalmente, sino que intentase estudiar la filosofía y la teología mientras seguía con su trabajo y su voluntariado, porque eso también le podía ayudar a su discernimiento. En el año 2002 ya lo tenía todo bien decidido y esto le llevó a romper la relación que desde hacía tiempo tenía con Patricia, su novia, la cual hemos dicho que pertenecía al mismo grupo de oración. A ella le costó mucho, a él también sufrió mucho por la separación, pero a ella le costó mucho entenderlo. Pero como era una mujer de fe en el contexto del grupo carismático, pues entonces fue capaz de aceptar que su novio se fuera al seminario. Años de estudio teológico en la Escuela Teológica del Monasterio de San Benito, en Río de Janeiro, llevada por los benedictinos. En el año 2002 participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, mientras comenzaba los estudios de filosofía. Y en el año 2004 consiguió la licenciatura en filosofía. Llegaba el momento de tomar la decisión de entrar en el seminario. Y a esto influyó mucho también su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia en el año 2006, ya con el Papa Benedicto XVI. En el año 2008 consiguió el bachillerato en teología y decidió entrar en el seminario. Vivió su periodo en el seminario de Río de Janeiro como un tiempo de gracia, pero a la vez él ya tenía 20 y muchos años, a punto de cumplir 30 años. Entonces no le faltaron las pruebas porque vivir con compañeros mucho más jóvenes que él un poco le costó. Llevaba un año en el seminario con ganas de prepararse ya para la cercana ordenación, cuando el Señor manifestó sus planes de modo diferente. Era el 1 de mayo del 2009 que un amigo suyo le había animado a ir también con el hermano de Guido a hacer surf en una playa en Copacabana. Estaba haciendo surf, el mar estaba muy agitado y una ola que vino le hizo caer de la tabla de surf y en la caída se pegó un golpe con la tabla en la cabeza y allí murió rápidamente. Cuando fueron a recogerle ya estaba muerto. Su muerte fue un golpe muy grande, como se puede imaginar. Siempre que muere alguien joven, eso provoca pues una conmoción muy grande. Y además era un hombre muy querido en el seminario, en su parroquia, en sus apostolados, en su voluntariado con las misioneras de la caridad, en su trabajo como médico y con la gente más necesitada, lo cual hizo que su funeral estuviese hasta arriba de gente. Y, curiosamente, en vez de pasarse el entusiasmo inicial, poco a poco se iba hablando cada vez más de él como un santo, porque salieron a relucir todos los apostolados que hacía, toda su labor con los pobres y los necesitados, todos los enfermos que curaba sin cobrarles nada, todo el tiempo que dedicaba a los más pobres de la ciudad. Todo esto poco a poco salió a relucir y creó una fama de santidad que llevó a que el entonces cardenal Tempesta, arzobispo metropolitano de Río de Janeiro, pensase en el año 2014 la posibilidad de comenzar el proceso de beatificación de Guido, cuando habían pasado 5 años de su muerte. Proceso que llegó a la discusión de la heroicidad de las virtudes, a su aprobación por parte del Papa Francisco, y esperando que algún día pueda llegar pronto a la beatificación. Pero por ahora ya su testimonio ha quedado corroborado al ser declarado venerable. Guido Schäfer, un chaval normal, un joven lleno de ilusiones, con un corazón bien grande para darse a los demás. Un chico que le gustaba el deporte, que le gustaba la vida sana, le gustaba estar con sus amigos, pero sobre todo le gustaba darse a los demás a través de la medicina y a través de la vocación sacerdotal. Un ejemplo para todos los jóvenes que ojalá lo puedan recibir y seguir. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
Alberto Royo nos presenta siempre historias nuevas. No conocía la vida de Guido.
Nuevas y cercanas, cercanas, cercanas. Yo lo que decíamos antes de oír al padre Alberto Royo, José Manuel y yo, me estaba acordando de una cosa que dice Chesterton, que todo santo es un hombre antes de ser un santo. Es impresionante, ¿eh? Porque lo de la mirada de Juan Pablo II, cuando él describe tan precioso cómo siente que le mira a los ojos y cómo es como una llamada de Dios, es una preciosidad. Yo no quiero enrollarme más, pero hay una cosa final.
Es que es una de las cosas, Carmen, perdón que te corte, que era más característica de Juan Pablo II. Cómo miraba. Eso en algunos testimonios que hay de
esos gestos
de personas que han estado con él, decía que la manera de mirarte, que era como si te mirase al fondo del corazón. Y por eso no, a mí no me ha extrañado esto.
Yo tuve la suerte de servirle al Papa Juan Pablo II una cena. Y entonces sentí lo que estáis diciendo, la mirada. Es una preciosidad. Pero mirad, a mí me ha quedado una cosa con de santos de andar por casa con la vida de este joven que muere a los 35 años. Yo al final siento dentro de mi corazón qué misterio es la vida y la muerte. Porque que muera haciendo surf este chico, ya para ser pronto sacerdote, con la necesidad que tenemos, los planes de Dios no son los nuestros.
Es un misterio. Y damos paso ahora entre tú y yo.
Nuestro diálogo hoy está centrado, José Manuel, en la sabiduría de nuestra vida cotidiana. Es que Jesús en el Evangelio nos enseña constantemente la sabiduría de nuestra vida cotidiana. Su sabiduría es la sabiduría que viene de Dios. Nos enseña la buena noticia del reino de Dios. Venga a nosotros tu reino de amor, de verdad, de paz, de misericordia, un reino constructivo. Habéis oído qué se dijo, pero yo os digo, el sermón de la montaña está constantemente con esta expresión, pero yo os digo. Tenéis miedo, pero yo vencí al mundo. Tenemos dificultades, angustias, problemas, pero todo lo podemos en aquel que nos conforta. Es que aprendí de una persona una lección sobre este pero de Jesucristo, una persona que me influyó en mi formación y por la que me dejé conscientemente influir. Siento una enorme gratitud hacia ella. Sí, el pero como conjunción adversativa, porque pone las expresiones que nos une, las contrapone. Ese contraponer dos expresiones puede ser total o parcial, y evidentemente admite cantidad de matices, como ocurre siempre en la riqueza del lenguaje.
Así es. Lo que todos sabemos es que el pero es, como tú has dicho, una conjunción adversativa, que expresa una especie de apertura a la limitación, de superación, de corrección, de restricción, incluso de puntualización. Claro, todos sabemos esto. Lo aprendimos de niños, ¿no? Bueno, unos más de niños y otros más de mayores. Y algunos todavía les cuesta, pero bueno. Eso es lo que estamos viviendo, pero ten confianza. Estás como hundido, pero lo superarás. Esta persona ha hecho esto muy mal hecho, pero hay que comprenderla. O por el contrario, sí, sí, eres amiga de esa persona, pero no sabes cómo es. O sí, muy inteligente, pero no te fíes de ella. Qué distintos peros, ¿eh?
Pues fíjate, José Manuel, esa es la lección que aprendí. Bueno, en realidad lo puedo decir de un profesor mío de psicología, una maravilla. ¿Cómo empleo el pero en mi vida? Es lo de siempre. El pero es un arma de dos filas. De dos filos, no sé qué he dicho. De dos filas, no, de dos filos. Esa persona hacia la que siento profunda gratitud, ese profesor que he dicho y de la que aprendí tantísimo, y en concreto ahora, como estoy diciendo, la lección del pero, pronunciaba, es que eran unos peros geniales. Expresión de su manera de ser, hasta por el tono. Pero, lo recuerdo, siempre positivos, siempre esclarecedores, siempre para determinar lo mejor y más preciso. Esos peros suyos, que yo creo que todos los alumnos los recordamos, completamente evangélicos. Los peros que escuchamos constantemente en el Evangelio. Y decíamos, es verdad, la otra parte, que también es muy frecuente en la vida, la parte negativa del pero. Y sentimos que hay personas que van siempre, lo que tú ya ibas diciendo, con un pero en la boca.
Sí, por ejemplo, ante la admiración lanzada por alguien. ¡Qué estupenda es esta persona! La expresión torcida del que siempre pone un pero. Pero hay que ver cómo es en tal otro aspecto. Yo tengo fe, confianza, pero tal y como está la vida, es verdad que siempre hay gente que va con el pero en la boca, ¿eh?
Sí, vamos. Ese estilo de manera de ser que siempre encuentra peros. Tiene muchos peros, pone peros, y no precisamente desde una cara positiva, sino desde un disfraz de algo nada bueno interno. Expresión de sentimientos perjudiciales, como en el fondo son la falta de fe, esperanza, amor, la envidia, el resentimiento, la cobardía, el egoísmo, el temor, de todo. El empleo del pero pone bastante de manifiesto la psicología de la persona y su actitud ante la vida. Nos puede ayudar mucho en nuestra vida cotidiana que el pero sea siempre de apertura, ¿verdad que sí? De esperanza, como nos habla Jesús en el Evangelio, tanto para ponernos de manifiesto la verdadera sabiduría de nuestra vida ordinaria, como al animarnos a llenarnos de la verdadera alegría y paz, a abrir nuestra vida a la esperanza que nos trae ante situaciones de dificultad. Es constante la llamada que Jesús nos hace, pero no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Yo he vencido al mundo.
Mira, el Papa Francisco nos dice que la misericordia no es fácil. No es fácil. Requiere coraje. Por eso Jesús nos dice, no tengan miedo. Pues la misericordia es el mejor antídoto contra el miedo. Es mucho mejor que los antidepresivos, los ansiolíticos. Mucho más eficaz que los muros, las rejas, las alarmas, las armas. Y además es gratis. Es un don de Dios. Todos los muros caen, todos, con la misericordia.
Pues José Manuel, sencillamente a pensar y vivir en nuestra vida a la luz de la sabiduría del Evangelio. Mira, ahora podemos pensar en el fragmento del Evangelio de San Lucas sobre los discípulos de Emaús. Porque el pero nos ayuda a ponernos ante nosotros mismos. Es que ellos pasan por todo. Después de la crucifixión y muerte del Señor, iban dos de ellos conversando a un pueblo llamado Emaús. Mientras discutían y conversaban en el camino, se les acercó Jesús. Pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó sobre la conversación que tenían entre ellos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, «Eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado». Y le explicó lo que había pasado. Nosotros esperábamos, pero no ha respondido a lo que esperábamos. Esperaban, pero antes que nada, esperaban un libertador de Israel. Hablaba de libertad y verdad, pero que el libertador no hubiese querido libertar a los demás ni a sí mismo. Querían a Jesús, pero aquel fin repentino, infamante, sin gloria y sin resistencia, contrastaba con lo que ellos esperaban. Se compadecían con toda sinceridad de la terrible crucifixión de Jesús de Nazaret, pero al mismo tiempo estaban tentados de suponer que se habían engañado acerca de su verdadero, de quién era verdaderamente Jesús, su maestro. Cuando iban llegando al pueblo, pues él hizo ademán de seguir, un ademán, y que pensó, pero, este es bonito, ellos le forzaron diciéndote, quédate con nosotros. Ah, ya sienten la esperanza. ¿Verdad que aquí el pero expresa estupendamente la situación de estos decepcionados, desilusionados, desesperanzados y su transformación? Esto es lo importante. ¿Cuántos peros de estos hay en mi vida? Recuerdo una y otra vez a la persona que me hizo sentir la profundidad y el valor del pero. Nunca le oí un pero destructivo, todo lo contrario. Era un arma genial en su lenguaje que ponía, bueno, de manifiesto su riquísima personalidad, su cercanía con las personas, su profesionalidad. Vamos, que ponía las cosas en su sitio.
Creo que es, Carmen, muy gráfico ver cómo empleamos nuestros peros. Esto nos va a ayudar, primero, a conocernos a nosotros mismos. También a saber la realidad con toda fuerza y claridad. Y un último y positivísimo pero, este de Jesucristo. Yo pediría al Padre, para vosotros el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y con vosotros está. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Estupendo, José Manuel. Me ha encantado. Para despedirnos hoy, estos dos últimos y positivísimos veros que tú nos has traído. Que aprendamos.
Nos da mucha pena despedirnos.
Sí, yo para despedirnos me quedo quizá con algo de Alejandra Vallejo Nájera, aunque en realidad le toca a todos. La búsqueda de la verdad de la persona. No del placer de la persona, la búsqueda de mi verdad, que eso está en el interior, en el silencio.
José Manuel.
Bueno, pues nada, ha sido un programa bastante entretenido. Todos lo son, ¿no? Pero hoy a mí me ha gustado mucho.
Y hemos hecho surf y todo.
Sí, efectivamente.
Marta Troyano, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Nosotros no nos vamos de vacaciones. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y ya sabéis que si queréis contarnos cualquier cosa, estamos en la dirección de correo de haymuchagentebuena@radiomaria.es y podéis escuchar el podcast a través de la sección de podcast de la página web de Radio María, radiomaria.es, o en Spotify.
Que tengáis una feliz semana.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa dirigido por Almudena Delgado.